Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Venimos hablando toda la semana sobre la cantidad de solidaridad que se está recogiendo aquí en Navarra y enviando a Valencia a los damnificados por esta trágica, terrorífica dana. Yo creo que se nos acaban los calificativos para denominar esta dana. Hemos visto trailers que salían desde Estella, trailers que salían desde Arnedo por una iniciativa de unos vecinos de Iturrama, trailer que salía desde Noain, colegios, universidades, parroquias. Hemos visto prácticamente a toda la sociedad navarra, ¿verdad?, movilizada para enviar ayuda humanitaria a Valencia, sobre todo. Pero queremos ir un paso más allá y vamos a hablar con quienes han vivido esta tragedia allá, in situ, con quienes han ido a colaborar, a echar una mano y quienes han visto toda esta desgracia en primera persona. El primero es Juan Magarro, su mujer es de Utiel, ha estado allí, tiene allí a su niña de 4 años escolarizada. Y también vamos a contar con Pablo Lasao, también un amigo de esta casa, fotógrafo, creo que lo habrán visto seguro por las calles sacando fotos. Juan Magarro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Magarro, por cierto, presidente de Lacturale, también lo conocemos mucho y bien aquí en esta casa. Y Pablo Lasao, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Juanma, claro, a ti te toca de cerca, muy de cerca esta tragedia.
Sí, me toca muy de cerca por parte de mi suegra, que estaba allá, la sacaron por la ventana y así, y nosotros, nuestra casa también, la de allá, donde está mi mujer y mi niña, y yo cuando voy los fines de semana. Pero tengo que decir lo primero, que somos unos verdaderos afortunados. Nosotros no tenemos desgracias personales, es así, porque el verlo allá, que lo habéis visto, el vivirlo allí es exageradamente duro, ¿eh? Sí. Yo no he hablado tampoco en esto nunca. Los que me conocéis sabéis que soy de hablar, pues no he hablado tampoco nunca y no he llorado tanto tampoco nunca. Es duro, es muy duro, sí, nos ha tocado, pero me considero un afortunado. Tenemos vecinos ahogados, y muy duro, y gente que lo ha perdido todo, gente que se ha quedado exclusivamente con lo puesto, pero literalmente, entonces pues mi suegra, ¿no? Pero nos consideramos afortunados, esto que quede claro, es que lo de las víctimas y el arrancarle a uno así la vida viendo cómo se la lleva el agua, ¿no? Y que no puedes hacer nada, y tengo a mi prima allá, ¿no? De cómo salva a la madre y al hijo no lo pudo salvar, y entonces pues joder, es que me fastidia, porque lo nuestro es material y creo que tenemos que aprender. Es que no lo sé, estoy muy confundido, creo que ya me veis, sí, estoy muy sí, confundido, sí. muy desconcertado.
Todo el mundo que ha estado allá, todo el mundo que habla, dice que lo que vemos en las redes, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en fotos, que la realidad incluso supera todo eso.
Mira, yo para que igual se entienda, mira, muchas veces dices, ¿para qué vas a ir a un sitio si lo puedes ver todo en la tele? O gracias a los fotógrafos, y gracias a que hacen fotografías estupendas, casi se asemeja. Pero nunca, nunca es como verlo. Cuando vemos una cosa bonita, dices, las cataratas de Niágara, ¿para qué voy a ir si ya las he visto en la tele? Vas allá y te impresiona, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Es así. Pues esto, la parte negativa, igual, lo has visto en la tele, pero vas allá. O sea, yo bajaba para allá y hablaba con mi mujer, venga, vamos a ir preparándonos para lo que vamos a ver. Es que llegas allá y, joder, lo primero es llorar. Es así, ¿eh? Y hablar con la gente y eso son miradas tristes. Es mucha pena. Y vuelvo a repetir, es que no se puede arrancar la vida hacia una persona. No puede ver el padre cómo se le iban dos hijos. No puede ver cómo una mujer pierde al marido y al hijo. Y no se puede hacer nada y joder, y os aseguro que mucho se debía de haber evitado, se pudo haber evitado. No vamos a ser ahora ventajistas, pero joder, en un mundo tan avanzado, que las tecnologías que presumimos tanto, no hemos sido capaces de minimizar esto. Esto sí que es una de verdad reivindicación, porque a ver, joder, yo sabéis, vengo del sector primario, es que estoy jodido, perdonad, pero
Sí,
es
que se
del
te
sector
nota.
primario, ¿no? Que digo, mira, si no es, os aseguro, si no es por los agricultores, miles y miles, o sea, bueno, miles, perdón, muchísimos más muertos, sin duda. Nosotros hemos estado ahí 3 días, exclusivamente con los tractores y palas de los agricultores y los voluntarios, una pasada. Pero el día de las inundaciones, a mi vecino de la Consuelo y Rafa, lo sacan con un tractor con la pala. Esa, o sea que, y bueno, ya sabéis, en Navarra, cuando ocurrieron los incendios, no,
Lo
es que,
mismo,
joder,
sí.
parece que quiero reivindicar el sector, pero, cabo, eso, es que además de que hacemos alimentos, joder, en todas estas situaciones también está ahí el sector. Y gracias, que si no, yo os aseguro que 150 muertos más hubiese habido, si no por las palas
Seguro.
de los tractores, Seguro. Entonces,
Estamos, Juanma, estás aquí hablando y está asintiendo Pablo Lasaosa, que nos decía también fuera de micrófonos que efectivamente la primera ayuda ha sido la de los propios vecinos.
Sí, sí,
Sí.
sí. Sí,
Pablo,
es,
sí.
bueno, yo que llegué el viernes para allá, en la pasarela que cruza, digamos, de Valencia a la zona afectada, hacia La Torre y hacia Benetúser, eso era una autopista, mareas y mareas de gente con rastrillos, palas, capazos, con botas, con comida, con agua, con carritos, con todo, y cruzaban desde Valencia a ayudar a la gente porque estaba desolada, estaba sola, completamente
Sí.
sobrepasada por la situación. Gente que lo ha perdido
Pablo, mira,
todo.
sí, Pablo, mira, perdona, pero es que eso a mí me gustaría dar un abrazo a cada uno de los que nos ha ayudado, Es que no os podéis imaginar, estás ahí y te vino y dice, te pregunté a uno, ¿quién es tú? Y me dijo, soy un médico de Sevilla, ¿necesitáis algo esto? Y comida que nos pasaban. Yo decía, si en vez de en la grapa voy a venir como si estuviera un cebadero, y porque es que les cogías el sándwich que te daban, o sea, y les veías la cara de alegría de que podían ayudar. O sea, yo, y ahora les comentaba, es que, joder, la gente que tenemos aquí, hay gente buena, a nada que la sigamos educando un poco hacia la humanidad, es que hay que ser más humanos, por supuesto que hay que competir, pero que nos enseñen a convivir, joder. Parece que todo es competir, hay que convivir también. Yo ahora decía, joder, el ayuntamiento de cualquier pueblo de Pamplona que no arregle sus aceras, por favor, que mande a esa gente y esas baldosas a Utiel, a Chivas, que están levantadas todas las aceras. Ya competiremos el año que viene por ser la mejor ciudad del estado, ya el año que viene, pero ahora vamos a competir, por favor, perdón, a convivir. Ya competiremos otro día. Es que, joder, esto de competir, 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 ¿y convivir cuándo? Y hay una gente, pero extraordinaria, que no es un dicho, es que es la verdad. Yo no os podéis imaginar estar en casa y venían 15 tíos a ayudarte. Es que eso tenemos ahí como si de una simiente brutal. Perdona, Pablo, que te he
No, no,
interrumpido.
no, no,
Pero
vamos, faltaría más. Es que,
Juanma.
de verdad, a mí lo que me gustaría, joder, tengo caras de gente que me han ayudado allá. Es que un día estaba a las 7:30 de la mañana, me fui el primero solo a la casa de mi suegra. Y entra un chaval que tengo la cara. Entra un chaval y me dice: ¿Necesitas ayuda? Y, joder, pues no me vienen todavía, o sea, no vienen mis primos y los que iban a ir. Y, gracias. Y joder, pegó un silbazo y entraron 15 personas. Y yo les miraba a uno a otro que me miraban. Tal, y digo: joder, es que toda esa gente, bueno, y muchos más, pero ostras, ¿cómo? Me gustaría, bueno, es que sepa que todo el que ha ido, que no sabe lo agradecidos que estamos y que me gustaría darles un abrazo a cada uno, a cada uno.
Juanma,
Sí.
antes de dejarte y me quedo
Oh, perdón,
con Pablo, nada, no, no, no te preocupes, al revés. Ahora que hablabas Santi Cañizares de que para aquí en Tiempo de Juego, que para resurgir
Sí.
de esta, iba a decir de las cenizas, ¿no? Pero del lodo.
Sí.
Hay que tocar fondo y todavía no hemos tocado fondo, ¿no? Ahora qué es lo que toca realizar.
Pues
Ahora, ¿en qué
mira,
situación
yo lo que
estáis,
diría,
Juanma?
el que va a cambiar la lavadora, que no la cambie y deje para los de la zona de Valencia. El que iba a arreglar un armario, que mande a ese carpintero a la zona de Valencia. El que iba a hacer un tabique, que mande esos ladrillos a la zona de Valencia. Joder, que seamos un poco humanos. Y lo que os digo, entonces, ya competiremos, pero el año que viene, hoy no, hoy no, hoy vamos a convivir. Entonces, allí va a hacer falta fontaneros, carpinteros, albañiles, electricistas, para empezar a vivir, porque yo que, Joder, yo me considero una afortunada y en mis, de verdad os lo digo, pues porque tengo aquí la casa también aquí en Echeverri, ¿no? Y eso, y, pero, hostia, que por ejemplo mi suegra se ha quedado literalmente con lo opuesto. Nosotros el miércoles fue mi mujer y le compró ropa interior porque no tiene, y
Nada.
tres chándals. Es que absolutamente nada. Pero nada es nada. Cuando yo estaba, me quedo con lo opuesto. Pero lo opuesto es que tú te mires ahora, vosotros, Fermín y Pablo, y digáis, esto, nada más. O sea, no voy a casa porque no hay nada. Pero es que es literal.
Sí.
Entonces, hay mucha gente a la que hay que echarle una mano psicológicamente porque es que yo por eso me considero súper afortunado. Oye, la gente. Entonces, o sea, yo no voy a decir ahora que habrá un comunismo brutal, no, pero joder, convivir, convivir, es que competir y convivir. Yo, ¿sabéis cómo en la actualidad funcionamos? Siempre lo he dicho, tenemos que competir y convivir,
Bueno, pues Juanma, que estaremos pendientes,
Yo, perdonad si he sido demasiado
No, no,
acaparador
ha
o
sido claro
bruto,
y
pero.
realmente es lo que has vivido, ¿verdad? Es lo que efectivamente te ha tocado. Juanma, que muchísimas gracias y
A
muchísima
vosotros, Juan.
fuerza y sobre
Sí,
todo
sí.
a ver si aprendemos, ¿verdad? De esta situación.
Sí, sí.
Gracias,
Sí.
Juanma.
Un
Venga, muchas
abrazo.
gracias
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Pablo, claro, esto es lo que le ha tocado vivir a Juanma. Tú eras precisamente uno de los que hablaba, ¿no? De los que has ido allá con tu cámara, evidentemente, a retratar todo eso, pero también a echar una mano.
Sí, bueno, es un poco, o sea, va muy unido, ¿no? Si alguien necesita ayuda, evidentemente se le ayuda, ¿no? Vas a contar historias de gente, vas a echarles un cable, a darles voz, pero eso no quita para que si alguien necesita ayuda a lo que sea, se le preste.
¿Qué has visto allí, Pablo?
Puf, he visto mucha gente rota, gente que se ha quedado sin nada, he visto muchísimos agradecimientos de gente, muchísimo barro, mucho, mucho barro, sacas 7 kilos de barro y te aparecen 25 más de no sabes dónde. Y en los primeros días había mucho trajín, mucho jaleo de voluntarios, iban los voluntarios por las casas preguntando a la gente a ver si necesitaba algo, voluntarios también subiendo a personas mayores, medicinas, alimentos, ahora ya tienen agua y luz, pero mucha gente no tiene agua potable, tiene agua para ducharse después de muchos días y tienen luz para poder cocinar porque hay gente que lleva 6 días sin comer caliente, comiendo de bocadillos que llevan los voluntarios y lleva toda la gente, ¿no? De Valencia y de otros puntos de España.
Hablabas que sobre todo ahora hay voluntarios. Ha hablado también Juanma de agricultores. La ayuda ha costado, la ayuda oficial, ¿no? La ayuda de las administraciones ha costado.
Bueno, sí, estos últimos días ya se veía más maquinaria pesada, más camiones, más tal. Entiendo que también es cuestión de la emergencia, ¿no? Que las emergencias llevan sus fases y es así. Yo eso ya no tengo mucha idea. Pero sí que los primeros días pues estaba la gente, pues eso, pues con rastrillos, moviendo el barro, intentando meterlo en las alcantarillas totalmente sobrepasadas. El barro se iba endureciendo dentro, ya no podían tragar más y bueno, y luego también los tractoristas que han hecho una gran labor. Ha habido alguno que ha cargado los tractores desde Asturias. He leído esta mañana y se han ido para allá de los primeros días con sus medios a sacar barro y a sacar escombro y a lo que podían.
Supongo que habrás vivido una mezcla de sentimientos brutal, ¿no? Desde la rabia hasta la desolación, la tristeza, la solidaridad, la alegría también por ver a gente que viene a echarte una mano. Supongo que esa mezcla de sentimientos tiene que ser brutal.
Sí, hay momentos, ¿no? Hay momentos bonitos, muchos abrazos de gente, los voluntarios, gente, los vecinos súper, súper agradecidos con la gente que está viniendo de todos lados, con todo lo que se les está proporcionando. Y pues luego también mucha desolación, ¿no? De saber de gente que, como ha dicho Juanma, que es que se ha quedado con lo puesto. Que se ha quedado con lo puesto. Estuve con un chico que vivía en un bajo y tenía 2,15 metros de agua en su casa. Tuvo que salir por una trampilla a casa del vecino el primero y se encontró a los perros flotando. Entonces, pues te pones en su lugar y en su pellejo y la verdad que impresiona, impresiona mucho.
Hemos escuchado varios testimonios. Había un bombero, creo que del Ayuntamiento de Madrid, que decía que parecía que lo había visto todo, que llegó la tragedia del 11M, parecía que ya lo había visto todo, y aún tenía capacidad de la realidad sorprenderle más. Y una vez más, en Valencia, la realidad le ha vuelto a sorprender.
Uh-huh. Allá es, mires donde mires, o sea, te pones... Es que da igual en qué calle, en qué población. De hecho, muchas veces no sabes en qué población estás, si estás en Benetúser, en Masanasa, en Alfafar o en Catarroja. Es que es todo tan parejo que mires donde mires, solo hay destrucción, coches volcados, basura, escombro, olor. Es impresionante.
Todo el mundo habla del olor.
Sí, los primeros días quizás se notaba menos, pero sí que ahora, pues al final, pues, la basura, todo, los animales también, claro. se nota los olores, y sobre todo cuando se mueve el barro y se va tirando, y también, sí, son olores muy fuertes, y convivir los vecinos con esos olores, la verdad que bueno, pues es un poco bastante complicado.
Claro, hemos hablado de que hemos, por ejemplo, la familia, ¿no? La suegra de Juan Magarro, que evidentemente ha perdido pues a la casa, los recuerdos, los recuerdos son
las fotos,
¿verdad? Parece muchas veces que un trozo de papel, pero ahí está, ¿no? Nuestra vida también,
sí,
en ese trozo.
Sí, es total y absoluta. Estuve en Masanasa con un señor que estaba secando las fotos encima de la cama del dormitorio, que es lo primero que rescató de la inundación, y las estaba secando en esto, y dijo que, me dice, aquí se puede aprovechar muy poco, solo las fotos, y por tener un recuerdo, al final es lo que tenemos, ¿no? Lo que salvamos.
Claro, luego hay mucha gente que también ha perdido negocios, que ha perdido lo que dices tú, ¿no? Claro, los campos, los animales, que se ha perdido absolutamente todo.
Todo. La gente está preocupada porque la teoría es que los seguros el consorcio va a pagar. La pregunta es cuándo. Porque una persona, si no tiene ahorros, ¿cuándo van a poder recuperar un poco esa parte
de lo que tenían?
Esa antigua normalidad, sí, ¿no? Sí. Porque ahora la nueva normalidad es calzarse las catiuscas por la mañana y salir a la calle a palear barro. Esa es la normalidad de esta gente.
¿Vienes de alguna manera tocado también de esta experiencia, Pablo?
Sí, evidentemente, sí. Son cosas que te marcan. Estás aquí muy cómodo y vives muy bien hasta que te toca algo así, ¿no? Y te pones en la piel de esta gente que está ahora arrimando el hombro y peleando por salvar lo poco que les queda, que la suerte es tener ahora mismo escombros delante de tu casa, porque hay gente que no tiene ni casa, que hay gente que han tenido que derribar la casa por peligro a que se les cayera encima, ¿eh? Entonces, bueno.
¿Volverás a ver aquello por lo menos limpio?
Sí, volveré. Queda pendiente.
Bueno, pues Pablo, como ha dicho Juanma, ¿no? Que gracias, un abrazo de verdad, de corazón, a todos los que habéis tenido la oportunidad, la suerte y la valentía de acudir a la ayuda de tanta gente necesitada allá en Valencia.
Ya último punto, sí. Que no se nos olvide que dentro de unas semanas esta gente va a seguir así, y que no, que por mucho que no aparezcan en las noticias, que
sí, que en La Palma siguen en barracones.
Eso mismo. Entonces,
y ahora no nos acordamos de La Palma.
Que van a necesitar que sigamos mandando cosas desde aquí, sobre todo productos de limpieza, etc., hasta que por lo menos se vaya templando un poquito más la situación.
Pablo Lasaosa, insisto, que muchísimas gracias. De
a
verdad.
Vosotros.
Un fuerte abrazo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Ayuntamiento rinde homenaje este miércoles a Salvador Pinaqui con motivo del 150 aniversario de la subida de agua a la ciudad durante el bloqueo carlista. A las 7 de la tarde, en el nuevo casino, el alcalde de Pamplona modera una mesa redonda sobre el legado de Pinaqui y la primera industrialización. El Salón de Actos del Palacio de Condestable propone una charla a las 7 en torno a Eduardo Chillida, Jorge Oteiza y Néstor Basterrechea, con el título Eduardo Chillida en palabras de Jorge Oteiza. La conferencia, a cargo de Javier González de Durana, tiene entrada libre hasta completar aforo. Y la Escuela Navarra de Teatro acoge a las 7 de la tarde la representación de la obra en euskera Olagarrúa, con las actrices Olatz Beobide, Maitane Pérez y Nerea Arriola. Las entradas están a la venta en taquilla en la calle San Agustín 3 y en la web de la Escuela Navarra de Teatro.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Copiar es el espectáculo familiar de esta temporada en el Moon. Una creación espontánea y auténtica en la que un grupo de niños y niñas se convierten en protagonistas. Una combinación de teatro, circo, sonido, luz y movimiento. Toma nota, sábado 16 de noviembre en el Moon por tan solo 28 euros el pack familiar de 4 personas. Copia ya a tus vecinos y disfruta con tu familia en el Museo Universidad de Navarra.
Las pipas de Navarra se llaman Displas.
¡Displas!
Se llaman. Se llaman Displas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Por calidad, por servicio, por precio y por variedad, las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Son las tiendas de referencia ya para los profesionales y en cuanto tú las conozcas también se van a convertir en tiendas de referencia para ti. Da igual si quieres pintar un objeto decorativo o la fachada de casa, ¿eh? Da lo mismo porque allí vas a encontrar mil y un colores y todos los materiales para aplicar esa pintura y además unos profesionales que te van a decir cómo hacerlo. ¿Dónde están? En Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en Estella, en la calle Mercatondo 22, y también están en Tudela. Desde 1960, poniendo color en tu casa. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas. Y ahora vamos a hablar de ciencia con Joaquín Sevilla. Él es director de la Cátedra Cultura Científica de Laboral Cucha en la UMNA. Vamos a intentar analizar desde un punto científico lo que pudo suceder en Valencia y sobre todo, oye, pues cómo podemos intentar buscar, no soluciones, pero sí intentar evitar en otras circunstancias semejantes o minimizar que vuelva a ocurrir. Si vuelve a ocurrir una tragedia semejante, minimizar los daños, ¿no? Porque seguramente, ahora aunque nos echemos todos culpas unos a otros, seguramente entre todas las administraciones, habiéndolo hecho con tiempo, se podía haber minimizado esta tragedia, esta catástrofe. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que hay que decir que es cierto, al final llega un momento como estos y parece que la tentación de buscar culpables y de echar balones fuera parece que es una tentación que tenemos todos.
Efectivamente. Es una tentación que tenemos todos y que a mí me interesaría, desde el punto de vista del conocimiento científico, cambiar totalmente el punto de vista. Uh-huh. Porque es que eso es muy poco efectivo y está muy movido por el apasionamiento. Y que no es que sea una cosa mala, ¿eh? El apasionamiento está muy bien para muchas cosas. Pero si lo que buscamos es ser racionalmente efectivos hacia la gestión de crisis, la minimización de daños y la planificación del futuro, pues entonces no nos va a ayudar nada, ¿no? Y a ese respecto, sabiendo que es muy difícil, con desapasionamiento en toda la medida posible, yo quería comentar, más que detalles de cómo minimizarlo, porque pues para eso hay que saber muchas cosas, claro, de planeamiento, de gestión territorial, porque es fácil ahora decir, es que no hay que construir en zonas inundables, pero si en vez de pensar en Valencia pensamos aquí mismo, ¿cuántos barrios de Pamplona tendríamos que desalojar y reconstruir en otros sitios?
Sin duda.
Porque están en zonas inundables. Y quien dice de Pamplona, pues sí, de aquí a Zaragoza, no sé cuántos pueblos.
Sí, sí.
Habría que cambiar algunos, casi el pueblo entero. Entonces es fácil, cuando ves que ya ha ocurrido, decírselo a otros. Pero cuando estás tú es realmente difícil tomar esas decisiones. Entonces, digamos que para enfrentar este tipo de cuestiones, yo quería eso. Lo primero, hacer ese llamamiento a coger distancia, si queremos juzgar, pensar que nadie aquí está haciendo las cosas para molestar, para matar más gente, ni para quedar mejor. Como mucho está haciendo declaraciones para no quedar mal, pero las actuaciones todo el mundo las está haciendo para el mejor desarrollo de la situación, ¿no? Y quería llamar la atención sobre lo importante que es el conocimiento y entender las limitaciones que tiene, ¿no? Voy a intentar resumir rápidamente 5 ideas respecto de el conocimiento o desconocimiento que afectan a este tipo de gestiones de crisis y también a nuestro juicio sobre ellas, a cómo las vemos desde fuera. La primera es muy sencilla, es que la información científica es muy poderosa, es muy interesante, es muy valiosa, ya hablamos el día pasado de la capacidad de predicción,
sí,
pero es también limitada. Se puede predecir cosas, pero no se, por ejemplo, se podía predecir en este caso que iba a haber lluvias torrenciales, pero no se podía saber en qué lugar, a qué hora iban, claro, a empezar, de qué intensidad iban a ser. Entonces, cuando dicen, no, es que, y bueno, pues que no predijeron suficiente. Pues predijeron lo que se puede predecir, porque yo vuelvo a lo mismo. En la EMET tampoco es que por alguna razón política para fastidiar a uno, para no sé qué al otro, se han guardado información. Pues son un servicio de predicción meteorológica tan bueno como cualquier otro del mundo y que llega hasta donde llega el conocimiento,
sí, científico. Ya lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Pues al final, precisamente, la climatología pues deja muchas,
sí,
genera muchas dudas y
llega.
más las danas, evidentemente.
Efectivamente. La segunda es que la prevención de riesgos potenciales tiene costes. Si tú decides que se vaya todo el mundo a su casa, ¿no? Decretas una alerta máxima, cierras colegios, cierras centros comerciales, desalojas sitios, mandas todo el mundo a su casa, eso genera un dineral en pérdidas.
Claro.
Porque al final pues son empresas que cierran, paran la producción, pues autobuses que ya no transportan gente y no cobran los billetes, cines que no pueden abrir y no tienen recaudación ese día, pues un montón de pérdidas económicas. Pérdidas según lo miremos, ¿no? Entonces nos encontramos con una información científica que no es todo lo buena que a uno le gustaría, con que la decisión que tienes que tomar, si te equivocas por exceso, pues va a generar un dinero.
Claro. Y un malestar.
Si fuera gratis,
y un
siempre,
malestar, por tanto,
en cuanto tuvieras la más mínima sospecha de que podía pasar algo, pues decretarías una alerta. Pero es que eso tiene un coste. Entonces tienes que ajustarte bastante a que el momento de decretar la alerta se acerque a que de verdad sea peligroso el asunto. Bueno,
aparte de y que entonces, perderías credibilidad también, si cada vez que hay una alerta...
Claro, es que ahí es donde voy, a que el tercer punto de estos tres que decía es que como la información es incompleta, necesariamente vamos a fallar. O sea, no siempre vamos a ser capaces de acertar con la decisión. Y ahí hay dos tipos de errores que se estudian en estadística y pasan en muchísimas situaciones. En estadística les llaman errores de tipo 1 y de tipo 2, que les podemos llamar falso positivo y falso negativo. Pues eso, en medicina ocurre también, que a un paciente sano le digas que está enfermo, eso, ¿no?, resultados de una prueba, o que a un paciente enfermo le digas que está sano. pues esos son dos tipos de errores. Lo bueno es que al enfermo le digas enfermo y al sano le digas sano, pero es que las pruebas diagnósticas tienen un cierto porcentaje de fallos,
claro.
Y lo puedes tener en los dos sentidos. Puedes tener un test de embarazo que se le escapen muchas embarazadas y te digas que no lo están, o al revés, que se le escape, o sea, que declare muchos embarazos que en realidad no lo son. Uh-huh. Falsos negativos o falsos positivos. El sistema judicial lo mismo.
Sí.
Y ante eso tenemos que elegir si preferimos, ¿no?, a la hora de generar protocolos, si preferimos más delincuentes en la calle o inocentes en la cárcel, ¿no? Uh-huh. O sea, por decirlo así.
Yeah.
Preferimos, como Pedrito y el Lobo, anunciar muchas, ¿no?, declarar muchas alertas y mandar a la gente a casa y, como decías, perder credibilidad, y el día que sea verdad que no te hagan caso,
claro.
O al revés, en fin, que te pase que no la declaras a tiempo, uh-huh, y que muera gente. Pues es que hay que reconocer que es difícil.
Claro, claro.
Y vuelvo a la, y con esto me voy a saltar una en la lista que tenía y me voy a la última. Y es que es muy difícil en el momento en el que estás. Y en cambio, cuando ya ha pasado lo que sea que tenía que pasar, todo nos parece evidente.
Lo ves fácil, sí.
Esto es un sesgo cognitivo que, bueno, ahí tiene su versión de broma, que es el capitán a posteriori. Que claro, que una vez que ya has visto lo que pasa, ya sabes perfectamente lo que tenías que haber
visto. Sí, después de visto, todo el mundo es listo. Eso está claro.
Esa frase, sí, o también sí, la versión del ganadero a huevo visto seguro que es macho.
Sí,
en fin,
sí,
hay mucho refranero al respecto. Pero por mucho que lo sepamos, es que no lo podemos evitar. Entonces, como ya sabes que pasó no sé qué, que se anunció una dana en Madrid, se decretó una alerta y no cayó en Madrid, sino a una cierta distancia, y entonces apenas generó impacto y toda la declaración esa de alerta pues fue en vano, pues es que fíjate qué desastre, no sé qué, no hay que hacer caso, y en cambio en esta pues tenemos el juicio contrario. Yo
sí.
Con esto no quiero decir que esté bien hecho lo que se hizo, ¿eh? No, o sea, quede claro que esto es un análisis abstracto.
Sí, y que en cualquier caso es complicado.
Al hilo de lo que ha pasado, es un análisis abstracto y yo no estoy ni exculpando ni inculpando a nadie.
Uh-huh.
O sea, luego se tendrá que mirar. Pero que saber que va a haber errores siempre en cualquier toma de decisiones, que pueden ser de un tipo o de otro, y que pasarse es problemático en algún sentido, y en fin, ver la sí, imagen completa antes de ensañarse con el juicio, porque al final el juicio habrá que hacerlo y será el que sea, pero merece la pena coger distancia, ver la complejidad y
sin
todo
duda.
Esto, y luego, pues a partir de ahí, pues ver, porque luego puede haber preferencias. O sea, yo creo que es razonable que haya quien prefiera
una cosa o la otra. Sí, sí.
Un mundo más seguro, y entonces tener, aunque tengas que pagar el precio de que haya inocentes en la cárcel, pero que tengas los mínimos delincuentes en la calle, o al revés,
claro,
gente que piense que hay que ser más bondadoso y que aunque tengas algún delincuente en la calle, pues prefieres no tener ningún inocente en
claro,
la cárcel. Pues eso son preferencias, y para eso se vota, y por eso elegimos unas personas u otras, y hay sistemas de agregación de preferencia, ¿no?, que son las votaciones y demás.
Claro.
Pero hay que saber que estás jugando a eso y que hay una dificultad importante de partida, y que el riesgo cero no existe y que siempre va a haber tomas de decisiones equivocadas.
Bueno, pues Joaquín, por cierto, un fuerte abrazo, porque sabemos que tienes familia allá, que al final tienes ascendencia en Valencia, aunque
sí,
afortunadamente...
Cierto. Todos
no...
bien,
bueno.
Afortunadamente, pero vamos, sí, tengo familia allí y tengo incluso familia... con las botas puestas y achicando barro.
Oye, pues un fuerte abrazo, que ya sabes que aquí, sobre todo los navarros, ¿verdad?, tenemos mucha relación también con la comunidad valenciana. Un fuerte abrazo, Joaquín.
Venga, muchas gracias.
Hola, Marian.
Hola, ¿qué tal estás?
Chica, estoy helada.
Pues pasas frío porque quieres. Ven a verme a Lencería Marian, en calle Tafalla 14. Tenemos camisetas interiores térmicas de tejidos naturales y medias para no pasar frío.
Chica, ¿y para casa?
Para casa tenemos pijamas, batas, camisones, y además de no pasar frío, estarás guapísima.
Me paso esta tarde. ¿Seguro que tienes algún detalle para nosotras?
Seguro que sí. Pasa y te lo cuento.
Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nota que se acerca el invierno?
Ya lo puedes decir, cada vez hay menos horas de luz. Y yo lo noto sobre todo cuando tengo que conducir por la noche.
Para eso tienes la mejor solución en Óptica Russo. Sus cristales para la conducción nocturna son fabulosos. Te aportan luminosidad y nitidez para mayor seguridad al volante. Y este mes, además, están de promoción.
Genial. Aprovecho para hacerme mi revisión anual de la vista y pruebo los cristales de conducción nocturna.
Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Fuimos pioneros en Passive House y ahora en industrialización de la construcción. Si tienes en mente un proyecto para el futuro, elige una empresa que mira hacia adelante. Erro y EUGI, 60 años construyendo futuro.
Este año vamos a celebrar la 29ª edición del Rastrillo de la Asociación Navarra Nuevo Futuro. Este año, por cierto, bajo el lema Solidaridad por Naturaleza. Saludamos a Elena Vizcay, ella es la directora de la Asociación Navarra Nuevo Futuro. Elena, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, es 29 ediciones ya, Se dice pronto y parece que fue ayer cuando empezó el Rastrillo Nuevo Futuro.
Nos estamos haciendo mayores. 29ª edición, esto se dice pronto, que en realidad sería la trigésima, lo que pasa que el año del COVID no hicimos rastrillo finalmente. Así que bueno, pues hacemos la ilusión de hacer esta 29ª edición, que esperamos que sea nuevamente pues un éxito de participación y de ayuda por parte de la sociedad navarra, que siempre se acuerda de nosotros, ¿no?
¿Por qué este lema, Solidaridad por Naturaleza?
Bueno, pues porque lo llevamos en el ADN de la organización. Vamos a cumplir en junio 54 años de vida en defensa y promoción de los derechos de la infancia aquí en Navarra y en otros países, sobre todo de cooperación al desarrollo. Y bueno, pues porque nos parece que esta solidaridad hay que mantenerla, hay que elevarla y hay que seguir compartiendo y haciendo todo lo posible para ayudar al que, en este caso, que es la infancia y juventud, que es la misión institucional de la Asociación Navarra Nuevo Futuro.
Bueno, aquí en Navarra, evidentemente, este Rastrillo Nuevo Futuro lo conoce todo el mundo, pero por si acaso hay algún despistado, Elena, ¿qué nos vamos a encontrar en este Rastrillo de Nuevo Futuro?
Nos vamos a encontrar que vamos a estar del 14 al 24 de noviembre en la antigua estación de autobuses. Haremos la inauguración el día 14, jueves, a las 7:30 de la tarde, y vamos a tener un horario hiper, súper amplio, que es desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, una nueva edición. Vamos a contar nuevamente también con el apoyo y la ayuda de Caja Rural de Navarra, con su acción social, que siempre nos apoya. El día de la inauguración vamos a contar con el coro infantil del Orfeón Pamplonés, que también es un lujo contar con ellos para nosotros, porque nos ayudan y porque representan la imagen de la infancia, que es lo que trabajamos. Y luego, a lo largo de todos esos días, pues vamos a tener un sinfín de actuaciones, de actividades, de talleres infantiles, de magia, de bailes, de música, de pinchos de degustación. Y también quiero destacar el día 20 de noviembre, que es el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que va a caer en un miércoles, que es un día también muy especial para que los jóvenes, los menores, no tengan ese día clase, y por las tardes, pues por la tarde tendremos muchas actividades para poder compartir con ellos, ¿no? No me quiero olvidar que tenemos casi entre 200 y 300 entre voluntarios, personas, hombres y mujeres que nos ayudan, y también un grupo muy importante de empresas que hacen posible que este rastrillo sea un éxito. Sin todo ello, eso no sería posible. Lógicamente, el apoyo que tenemos de los medios de comunicación, la entrada es libre a esta estación de autobuses que está en el pleno corazón de la ciudad. Y bueno, pues nos atrevemos nuevamente a elevar esta 29ª edición y a ver si somos capaces, pues eso, de aunar el esfuerzo y la solidaridad, como decimos, por naturaleza, que corre por nuestras venas, pero que sabemos que la sociedad navarra nos ayuda cada año, edición tras edición.
Seguro que sí. Elena Vizcay, directora de la Asociación Navarra Nuevo Futuro, gracias y a por la 30ª.
Así es. Muchas gracias a vosotros y un saludo para todos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Esta semana hemos ido conociendo ejemplos de solidaridad de Navarra con el pueblo valenciano. Hoy vamos a conocer los testimonios de dos personas que han estado estos días en las zonas más afectadas. Es el caso de Juan Magarro, presidente de la Acturale, que tiene a su suegra en Utiel, uno de los pueblos afectados, que tuvo, por cierto, que ser rescatada por una ventana. Además, la casa donde vive su mujer y su hija, y a la que él acude los fines de semana, también ha quedado bastante dañada. Por otro lado, tenemos a Pablo Lasaosa, fotógrafo, que ha acudido estos días a documentar de forma gráfica el desastre, pero obviamente también a echar una mano en lo que pudiera. Es Pablo Lasaosa.
En la pasarela que cruza, digamos, de Valencia a la zona afectada, hacia la Torre y hacia Benetúser, eso era una autopista, mareas y mareas de gente con rastrillos, palas, capazos, con botas, con comida, con agua, con carritos, con todo, y cruzaban desde Valencia a ayudar a la gente porque estaba desolada, estaba sola, completamente sobrepasada por la situación.
La suegra de Juan Magarro lo ha perdido todo, como tantas y tantas personas, tantas miles de personas en la Comunidad Valenciana, y también, no olvidemos, esos pueblos de Albacete. Y la casa de Juan Magarro en Utiel también se ha visto afectada. Sin embargo, él se siente un afortunado, a pesar de toda la dureza que ha visto estos días.
Tengo que decir lo primero, que somos unos verdaderos afortunados. Nosotros no tenemos desgracias personales. Es así, porque el verlo allá, que lo habéis visto, y el vivirlo allí, es exageradamente duro, ¿eh? Sí, yo no he hablado tampoco en esto nunca. Los que me conocéis sabéis que soy de hablar, pues no he hablado tampoco nunca y no he llorado tanto tampoco nunca. Es duro, es muy duro, sí, nos ha tocado, pero me considero un afortunado. Tenemos vecinos ahogados, y muy duro, muy duro.
Aunque uno intenta prepararse para lo que pueda ver o encontrar allí, lo cierto es que eso no es posible del todo. Juan Magarro solo tenía ganas de llorar cuando llegó y vio a sus vecinos.
He visto en la tele, pero vas allá. O sea, yo bajaba para allá y hablaba con mi mujer. Venga, vamos a ir preparándonos para lo que vamos a ver. Es que llegas allá y, joder, lo primero es llorar. Es así, ¿eh? Y hablar con la gente y eso son miradas tristes, es mucha pena. Y vuelvo a repetir, es que no se puede arrancar la vida hacia una persona, no puede ver el padre cómo se le iban dos hijos, no puede ver cómo una mujer pierde al marido y al hijo, y no se puede hacer nada. Y yo os aseguro que mucho se debía de haber evitado, se puede haber evitado. No vamos a ser ahora ventajistas, ¿eh? Pero en un mundo tan avanzado, que las tecnologías que presumimos tanto.
De hecho, comentaba Juan Magarro que le entraban ganas de llorar cada vez que veía a sus vecinos, o que no podía parar de llorar, y de hecho el propio Juan Magarro se ha emocionado, no podía dejarse de emocionar. O dejar de emocionarse cuando hablaba de los voluntarios, de toda esa gente que estuvo allí.
A mí me gustaría dar un abrazo a cada uno de los que nos ha ayudado, ¿eh? Es que no os podéis imaginar, estás ahí y te viene y dice, le pregunté a uno, ¿quién es tú? Y me dijo, soy médico de Sevilla, ¿necesitáis algo esto? Y comida que nos pasaban. Yo decía, si en vez de en la guerra voy a venir como si estuviera un cebadero, y porque si les cogías el sándwich que te dan, o sea, y les veías la cara de alegría de que podían ayudar. Uh-huh. O sea, yo, y ahora les comentaba, es que joder, la gente que tenemos aquí, hay gente buena, a nada que la sigamos educando un poco hacia la humanidad, es que...
Juan Magarro, ya saben, es presidente de Lacturale, y por cierto, pues también ha querido acordarse de sus compañeros, ¿no? De, en este caso, de los agricultores, de los hombres de campo, que una vez más han estado al pie del cañón en un momento tan duro como este.
Si no es por los agricultores, muchísimos más muertos, sin duda. Nosotros hemos estado ahí 3 días exclusivamente con los tractores y palas de los agricultores y los voluntarios, una pasada. Pero el día de las inundaciones, a mi vecino de la Consuelo y Rafa, lo sacan con un tractor con la pala. Esa, o sea que, y bueno, ya sabéis, en Navarra cuando ocurrieron los incendios... No, lo es mismo, que, joder, parece que quiero reivindicar el sector, pero cago en eso, es que además de que hacemos alimentos, joder, en todas estas situaciones también está ahí el sector.
Esas personas, indica Juan Magarro, se han quedado sin nada. Y va a hacer falta mucha ayuda para reconstruir todo.
Allí va a hacer falta fontaneros, carpinteros, albañiles, electricistas, para empezar a vivir. Porque yo que, joder, yo me considero un afortunado, y de verdad lo digo, pues porque tengo aquí la casa también aquí en Echeverry, ¿no? Y eso, pero, hostia, que por ejemplo mi suegra se ha quedado literalmente con lo puesto. Nosotros el miércoles fue mi mujer y le compró ropa interior porque no tiene... Y 3 chándals. Es que absolutamente nada. Pero nada es nada.
Por otro lado, Pablo Lasaosa ha destacado cómo se han organizado todos los voluntarios para ayudar a todas esas personas que no tenían ni siquiera agua para beber. Ahora tienen algo de agua para ducharse. Había personas que no habían comido nada caliente en días. Gracias a estos voluntarios han tenido bebida, comida, medicamentos. Pablo Lasaosa ha contado todo lo que ha vivido allí: barro, basura, coches en las calles, muebles en las aceras. Pero le ha llamado la atención los olores que han ido surgiendo.
Da igual en qué calle, en qué población. De hecho, muchas veces no sabes en qué población estás, si estás en Benetúser, en Masanasa, en Alfafar o en Catarroja. Es que es todo tan tan parejo que mires donde mires, solo hay destrucción, coches volcados, basura, escombro, olor, es impresionante.
Todo el mundo habla del olor.
Sí, los primeros días quizás se notaba menos, pero sí que ahora, pues al final, la basura, todo, los animales también, claro. Se nota los olores.
El fotógrafo ha indicado que en estos momentos extremos ha vivido una gran mezcla de sentimientos.
Sí, hay momentos, ¿no? Hay momentos bonitos, muchos abrazos de gente, los voluntarios, gente, los vecinos súper, súper agradecidos con la gente que está viniendo de todos lados, con todo lo que se les está proporcionando. Y pues luego también mucha desolación, ¿no? De saber de gente que, como ha dicho Juanma, que se ha quedado con lo puesto. Estuve con un chico que vivía en un bajo y tenía 2,15 metros de agua en su casa. Tuvo que salir por una trampilla a casa del vecino, el primero, y se encontró a los perros flotando. Entonces, pues, te pones en su lugar y en su pellejo, y la verdad que impresiona.
Pablo Lasaosa ha recorrido Sedaví, Masanasa, Paiporta, muchos pueblos, y ha pedido, por favor, que no nos olvidemos de ellos, que siga la solidaridad durante tiempo, porque tardarán mucho en recuperarse.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Atención, artistas del hogar. Con Pinturas Pro Color queremos que cada rincón de tu hogar cuente tu historia. Estilo clásico, estilo industrial. No sabes por dónde empezar, ¿verdad? Por eso te ayudamos, ofreciendo especialistas a tu disposición que te guiarán a reflejar tu estilo. ¿Y cuál es nuestro secreto? Nuestra marca de confianza Procolor. 55 años en Pamplona. Porque pintar nunca fue tan divertido, solo en Disnapin con Pinturas Procolor. Visita nuestra tienda Disnapin en La Rocha Pea y en Noain y con tu compra te llevarás nuestra participación de lotería o llámanos al 948 13 6800.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
En Muebles Polque somos unos apasionados de lo natural y queremos ayudarte a crear un hogar perfecto para ti.
Con muebles y decoración, con la calidez y personalidad única de chapas de maderas naturales.
En todos los estilos y como tenemos taller propio, con el acabado y medida que quieras. Porque en Muebles Polque creamos hogares.
Ven a descubrirlo al Polígono Mutilva Calle o en polque.com.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Llegamos así a las 2 del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.